Y a Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de responder a las palabras de Donald Trump, en las que habla de destruir a toda la nación si Irán no acepta su ultimátum. Asegura Álvarez que España está en la misma posición desde que se inició este conflicto, a favor de la desescalada bélica y de que se retome la mesa de negociación.
Masivo a Irán. El cumplimiento de lo que Irán ha dicho que hará si ocurre supone una escalada peligrosísima. España está exactamente en el mismo punto en donde estuvo desde el primer minuto, a favor de la desescalada, a favor de la mediación, a favor de que se retome la mesa de negociación. Lo que deseamos es que no se cumpla ningún ultimátum, que el régimen iraní cese también en esos ataques injustificados a todos los países del Golfo.
En el Tribunal Supremo acaba de terminar la declaración de Jéssica Rodríguez, la que fuera pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. A las últimas preguntas a las que ha contestado Jéssica han sido a las del abogado de precisamente de Ábalos. Allí nos vamos hasta el Supremo y allí está Patricia Rossetti.
Más de 2 horas ante intenso interrogatorio a Jéssica por parte del fiscal jefe anticorrupción y las defensas de Coldo y de Ábalos. Precisamente el abogado de Ábalos, Marino Turiel, le preguntaba directamente si ejercía la prostitución. Pregunta que causó la protesta de la acusación popular. El abogado del PP decía que se estaba desbordando el interrogatorio, pero el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, respondía que se trata de una testigo y la defensa puede preguntar, pero sugirió al letrado que lo hiciera de otra manera. Jéssica no tuvo problema en responder.
Jéssica, usted, su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo. Es que no sé cómo explicarlo.
No, no se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años, 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
La cara de Jéssica no se ha visto por decisión del tribunal para preservar su imagen.
Gracias, Patricia. A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a dar las claves del caso Mascarillas, que ha comenzado hoy en el Supremo y que durará al menos un mes con más de 75 testigos. Los tres acusados, José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama, declararán en la última semana de este mes de abril. Y una persona ha fallecido tras llegar en una patera de goma a la costa de La Fabriquilla, en Almería. Se desconoce cuántas personas iban a bordo de la embarcación. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Lo que sí sabemos es que Emergencia recibió un aviso unos minutos antes de las 3 de la tarde y en el aviso alertaban de que una embarcación de goma estaba desembarcando a personas en esta zona pilar, en la zona de La Fabriquilla, en Almería capital, como apuntabas. La respuesta de Emergencias fue poner rápidamente en marcha un dispositivo. Cuando llegaron se dieron cuenta de que había al menos una persona muerta entre los ocupantes, alguien que no habría sobrevivido a una dura travesía. Los servicios de emergencia trabajan en estos momentos para atender al resto de personas que iban a bordo de esta goma.
Y en los deportes, el Bayern pone a prueba al Real Madrid en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Marte, media temporada de juego para el Real Madrid en estos cuartos de final de la Liga de Campeones, que se abren hoy en el Bernabéu con el partido de ida ante el Bayern Múnich. ¿Qué va a poner hoy Arbeloa ante el campeón alemán Miguel Ángel Díaz?
Arbeloa volverá a apostar por Thiago Pitarque en el centro del campo al lado de Tchouaméni. Lo completarán Valverde y Güler. Vinicius y Mbappé serán los delanteros y en principio Rüdiger y Huijsen la pareja de centrales. Están fuera de la convocatoria por lesión Courtois, Mendy, el que se le espera para Múnich, y Rodrigo. En el Valle se ha recuperado a tiempo Harry Kane, que lleva 48 tantos esta temporada. Se va a llenar el Bernabéu con casi 4.000 alemanes en las gradas. Pita el inglés Michael Oliver, 6 apercibidos en el Real Madrid. El presidente de la UEFA, Zeferin, estará en el palco.
El partido es a las 9, tiempo de juego arranca a las 8 y cuarto y en COPE. El Atlético de Madrid recupera a Pubilla Mendoza para mañana ante el Barça, pero se quedan fuera de la lista Oblak, Barrios, Cardoso y Jiménez. La FIFA, informa Arantxa Rodríguez, ha iniciado un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes en el España-Egipto de Cornellá. Hoy tenemos partidos importantes para Real Madrid, Barcelona y Valencia en la Euroliga de baloncesto y en la Vuelta al País Vasco, exhibición de Pol Seixas, que ha ganado la segunda etapa en solitario con casi minuto y medio sobre el resto de favoritos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un miércoles lluvioso, con máximas de 18 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A3 Arganda. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A5 Móstoles por un accidente ya resuelto. En ambos sentidos, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En la M40, complicaciones también en ambas direcciones, en Coslada, Vicálvaro y Villaverde. Además, en Hortaleza, hacia la A2 y Monte Carmelo y Pozuelo, sentido A5. 7 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, en un accidente con un coche de caballos en Miraflores de la Sierra, en el marco de una actividad de la Feria de Abril. El siniestro se ha producido a las 12:30 del mediodía en una finca privada. Escuchas La Tarde.
Imagínate a alguien que se sube a un escenario ante miles de personas sin una sola palabra escrita en el bolsillo. Alguien que es capaz de construir una catedral de rimas mientras el reloj corre en su contra.
La verdad que tu argumento ya no me impresiona porque es parecido al que me dicen en la zona. Me retiré del freestyle y no fui para Barcelona. Es que no entienden diferencia entre personaje y persona porque nunca priorizan. Te doy una paliza en esto como el ex al FIFA. Mejor se desliza. Bennett tiene sed de saberlo con improvisa. Lo mejor que ha dado tu país que ha sido, hermano, la grifa.
Hay gente que necesita un guión de 10 páginas para decir algo coherente. Y luego está él. Javier Bonet, más conocido como Bennett, fue campeón del mundo, estuvo en la cima del Olimpo de las batallas de gallos y un día decidió que ya no quería jugar a ese juego. Se fue por la puerta grande porque no le gustaba el ruido. Pero ha vuelto y la expectación es máxima. Bennett, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí.
Oye, la verdad que es alucinante escucharte la facilidad con la que te vienen a la cabeza todas estas rimas. Ahora nos vas a decir, porque me imagino que hay mucho trabajo detrás, mucho entrenamiento y mucha lectura, que sé que eres un enorme lector. ¿Qué se necesita para improvisar así en directo frente a tantísima gente?
Bueno, es al final, como dices, el trabajo de mucho tiempo. Es un trabajo agradecido y muy innato, he de decir, en cuanto a que al final es improvisar, es lanzarse a la piscina y es poco a poco, mediante ese hábito, ir educando a tu cerebro a, de forma casi inconsciente, asociar sonidos muy parecidos, ¿no? Entonces, se empieza como en cualquier disciplina, de cero, poco a poco la cabeza va ganando facilidad con ello y al final una disciplina, en mi opinión, muy bonita porque lo que te permite es sacar hacia afuera, exteriorizar todo lo que uno absorbe en su día a día, cualquier tipo de realidad, desde la persona más culta hasta alguien que no sabe ni leer. Al final es el arte de lo innato.
¿Cuándo empezaste con las rimas? ¿Cuándo empezaste a rapear? ¿Con qué edad?
A hacer freestyle y a improvisar rimas con 17 años. En 2015 fue que empecé, pero sí que había escuchado mucha música rap previamente, entonces digamos que mi oído estaba acostumbrado, ¿no?, a escuchar rimas, pero a improvisarlas yo pues con 17 años.
¿Y cómo fue esa primera rima, esa primera improvisación?
Pues muy mala, como la de todo el mundo. Es lo que le digo siempre a la gente, que para animarse hay que estar dispuesto a fracasar un tiempo, ¿no? Al principio obviamente pues cuesta encontrar las rimas, el ritmo, la cabeza no funciona con rapidez, la lengua se te puede ir trabando, pero bueno, es un ejercicio que poco a poco la cabeza se va acostumbrando y todo el mundo, si mantiene el hábito, termina mejorando.
Pero ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo te enfrentas tú a una competición, a un freestyle? ¿Cómo te entrenas para poder estar en esa pelea de gallos? Yo no sé si lees mucho, como decíamos, eres un enorme lector. ¿Qué lees, por cierto? ¿De todo?
Bueno, o sea,
porque os nutrís de la actualidad también, de lo que pasa, sí, en el mundo. Tenéis que estar muy enterados.
Eso es. Como digo, no solo la lectura, que cualquier tipo de lectura viene bien, ¿no? Desde actualidad hasta fantasía, lo que sea. Al final, leer es cultivar también la cabeza, ver las palabras, ampliar el vocabulario. Pero pasaría lo mismo con gente que escucha y que atiende, ¿no? De simplemente cualquier rincón de sabiduría, del tipo que sea, es un pozo bueno del que beber para hacer freestyle. Y como te digo, al final nuestro cerebro va almacenando de forma consciente e inconsciente mucha información a lo largo del día, hagamos lo que hagamos, en cualquier tipo de realidad, como digo, y como el freestyle es el arte de exteriorizar todo eso que tiene la cabeza almacenada, pues es bonito ver esas diferencias entre gente de partes muy distintas del mundo que sale a ejecutar esta misma disciplina y ver qué es lo que tienes dentro para aportar hacia afuera.
¿Y las rimas las entrenáis de qué manera? No sé si cogéis el diccionario y dices terminaciones, las conjugaciones verbales, ar, er, ir, or, o terminaciones en ado, palabras, ¿cómo es eso?
Realmente pienso que es más el hecho de intentar contar algo, ¿no? Más la dinámica. O sea, realmente hay mil maneras distintas de improvisar freestyle. Podríamos poner palabras y decir, venga, pues con las palabras que vayan saliendo voy a intentar improvisar. Podríamos poner imágenes, podría pedirte, oye, cuéntame improvisando una historia sobre que hoy al salir de la radio de repente Madrid era Chicago. Y... O sea, al final no hay un ejercicio como tal. Es más, creo, el desarrollar la capacidad de improvisar. Y para mí lo más difícil el freestyle no es rimar, es transmitir un mensaje que quieres transmitir de forma rimada, ¿no? Entonces la
porque
coherencia
es muy reivindicativo,
es muy importante
también, claro.
Sí, al final, como digo, sirve para lo que sea, ¿no? Para sacar sentimientos fuera, para reivindicar una situación. Puedes hacer con el freestyle muchas cosas y es lo más bonito de la disciplina, que no necesitas nada para realizarlo y que te ofrece un abanico muy amplio de posibilidades.
Bennett, tú te fuiste diciendo que el freestyle se había vuelto demasiado deportivo y poco artístico. ¿Cuánto tiempo, por cierto, has estado fuera?
Pues unos 5 años.
¿5 años?
Creo que han sido, sí.
¿Qué has hecho en todo este tiempo?
Pues cultivar la cabeza, dedicarme a otros intereses, pensar mucho en mi persona, más allá de la carrera, entrenar artes marciales mixtas, escribir mucha música y sobre todo hacer ese parón para refrescar un poco y no caer en la monotonía o en el improvisar un poco ya por inercia y no con el gusto que lo hacía cuando empecé.
¿Y qué ha pasado en este tiempo para que vuelvas a sentir que tienes algo que decir sobre un escenario?
Bueno, pues que siento que he respirado totalmente la cabeza de los focos y del ruido, como decías en la introducción, que ya estoy más calmado, ¿no? No es mi día a día como se había convertido en aquel momento y sentía que tenía un poco una deuda con todo mi público que tanto disfrutó la anterior etapa y que tan buenos momentos me ofreció y sentía que era el momento de volver y darles una temporadita más de batallas y de freestyle.
Pero es que eres súper joven. ¿Cuántos años tienes, Bennett?
27.
27 años y has tenido que hacer un parón de 5 años por la presión, por la tensión.
No por presión ni tensión realmente, porque es algo que, con lo que lidio bastante bien, sino por honestidad conmigo mismo de no estoy disfrutando de lo que hago en el escenario y creo que es momento de no forzar algo que siempre he hecho por amor al arte y si siento que necesito respirarlo un poco, que estoy un poco saturado de eso que tanto amo, es mejor no forzarlo y acabar cogiéndole odio en vez de gusto, ¿no?
Los chavales que vienen ahora son auténticas máquinas de picar carne. ¿Cómo te vas a enfrentar a ellos? No sé si te da cierto respeto.
No, para mí el freestyle, eso, es muy amplio, sé que puede pasar de todo, soy de los que piensa que cualquiera puede ganar, que así es la improvisación, y yo estoy preparado para lo que haga falta, al final es mucho tiempo improvisando y con ganas de ver qué es lo que tienen por ofrecer las nuevas generaciones y medirnos con ellos con lo que ya tenemos.
Oye, ¿y es verdad que vas 3 frases por delante de lo que sale por tu boca?
No, yo lo que apago es la cabeza, entonces eso es muchas veces el destino y la propia energía, ¿no? Cuando a lo mejor dices una palabra que es la que va a salir justo antes y demás, pero pura improvisación y es más la libertad de lanzarse de verdad a la piscina.
¿Cómo se prepara uno para una batalla? ¿Es todo improvisación o hay trucos también? ¿Hay cierta estrategia?
No, es totalmente improvisación. Luego, obviamente, una competición depende mucho de los cruces, de cómo se dé, de las pruebas, de cuáles son tus fuertes y tus débiles. A lo mejor hay un ritmo más rápido que se te da peor que los lentos. Todo eso al final es un poco el azar y es más bien la preparación de antes de saber que improvisas, que sabes improvisar, que venga lo que venga, algo te saldrá y luego ya es pues una infinidad de posibilidades que ocurre de forma improvisada.
Dices, algo te vendrá. ¿Te ha pasado que alguna vez no te ha venido a la cabeza nada?
No, la verdad que no, porque como no estoy procesando información, yo realmente es como que dejo libertad en mi cabeza. Hay veces que tienen más coherencia, hay veces que la coherencia es menor y la frase es mucho peor, pero siempre encuentras sonidos que asocian la cabeza de forma innata.
Tú además eres famoso por no usar el insulto fácil, digamos que eres el caballero del freestyle. ¿Se puede ganar una guerra de palabras sin usar armas sucias?
Sí, por supuesto. Creo que al final es convencer al público y al jurado, ¿no?, de que tu propuesta está por encima y que argumentalmente pues tiene más valor lo que estás aportando tú que tu rival, y por supuesto que se puede.
Y cuando bajas del escenario después de ganar a todo el mundo, ¿qué se siente? ¿Una adrenalina que no te deja dormir en 3 días o qué?
Más cansancio que adrenalina, te diría. Creo que al final estamos muy concentrados.
¿Te bajas del escenario muy agotado, muy cansado?
Sí, mentalmente sí, porque al final eso, estamos previamente ya concentrándonos en el evento, acumulando esa carga y esa tensión que te afecte más o menos, está ahí obviamente, ¿no?, la presión competitiva de a lo que te vas a exponer. Y cuando ya estás improvisando, que entras en un trance en el que, como te digo, apagas la cabeza y solo improvisas, ya lo sueltas todo, das todo lo que tienes. Entonces cuando acaba el evento, tu cabeza se ha esforzado tanto en improvisar y en aguantar esa tensión que lo que estás es agotado normalmente.
Muchos compañeros tuyos están aprovechando el tirón de las batallas para sacar discos. Tú vas a otro ritmo, pero te has estrenado en la música con el tema Enemigos, que forma parte de la banda sonora de la película que se llama así también, Enemigos.
La mitad es fuerte ni la muerte no se para. Donde no hay respiro, aquí el tiempo no se para. Si pierdes los motivos, loco, se mueren las ganas. Yo siempre sonrío porque para mí no hay mañana. Estamos donde siempre, hablándonos con la mirada. Que ya lo dicen todas estas lágrimas en la cara. Dejo huella donde paso y no te hablo de
ya hemos pasada. Dicho que lees mucho, que lees de todo además. Y además que te apasiona la métrica. ¿Tienes canciones guardadas en el cajón o te da respeto publicar algo?
No, tengo muchas canciones guardadas en el cajón. Simplemente no quiero mezclar las etapas. Cuando termine de competir con el freestyle, empezarán a poder escuchar muchas cosas de la música que tengo hecha de todo este tiempo, de todos estos años, porque además de hacer freestyle, me gusta escribir y tengo un montón de cosas
¿sobre
guardadas.
¿Sobre qué escribes?
De muchas cosas. Pronto la gente podrá verlo.
Porque sé que eres muy crítico con el postureo y con el negocio de la música.
Hay de todo. Es muy mía, eso sí, desde luego. Todo lo que escribo es muy mío y creo que se ve bien la huella de lo que es mi persona allí. O sea que pronto la gente podrá escuchar.
Bennett, todo el mundo celebra desde luego tu vuelta a las batallas y en breve te marchas a Chile.
Eso es, ahora en breve marchamos a Chile, es para cerrar un año muy completo, he de dar las gracias a la gente de Oscar Mayer, que además preparamos bien la vuelta. Antes de volver al circuito me enfrenté con una IA de mi persona y nada, decidimos volver y acompañándome en todo este año. Hemos estado en Colombia, hemos estado en Argentina, hemos estado aquí en España, en Coruña, en un montón de competiciones, y ahora en Chile es pues la final internacional de Red Bull Batalla, la competición más importante que hay. Y pues nada, la última final del mundo en la que estuve de Red Bull fue en 2020, así que pues mira, 6 años después vuelvo a una de estas competiciones.
¿Y cómo te ves?
Bien, preparado, con ganas y con muchas ganas de disfrutarlo, que es muy bonito vivir una internacional desde dentro.
¿Y cómo es la competición? Dura un día, ¿no?
Eso es como ha sido la Nacional de España, es decir, es una competición que empieza en octavos de final, octavos, cuartos, semifinal, uh-huh, y final, todo ocurre en el mismo día durante 4 o 3 horas seguidas, y estamos el campeón de cada país donde ha habido Red Bull Batalla, es decir, el campeón nacional de España, que en este caso soy yo, de Argentina, de Perú, de Chile, así hasta llegar a 13 países, y están también los 3 que hicieron podio en la final internacional del año pasado, que fue aquí en Madrid. Tenemos ahí a otros 2 españoles, que son Chuti y Gacir, y pues nada, empezaremos, se hace un sorteo, se sacan papeles con los nombres de una bolsa, el cuadrante, digamos, de octavos, cuartos, semifinal, final, está vacío, y en el orden en el que va saliendo el nombre que saca una mano inocente de esa bolsa, pues tú te vas colocando, y ahí se ven los emparejamientos, y ahí ya empieza a rodar la competición, y hasta que solo queda uno.
¿Y cómo se eligen los temas?
Eso todo depende de la organización. Nosotros no sabemos nada, obviamente, porque lo que tenemos que hacer es improvisar. Así que 15 minutos antes de salir al escenario, media hora antes, nos explican cuál va a ser el formato. Por ejemplo, nos dirán, oye, en octavos vais a tener temáticas. Uh-huh. No sabes qué temática. Ya una vez empieza el minuto en el que tienes que rapear, ves que en la temática pone radio y ya sabes que tienes que hablar de la radio en ese momento, pero obviamente no lo sabes previamente porque podría, si no, la gente prepararse las rimas. Entonces, simplemente nos explican antes de salir al escenario cuál será el formato de las rondas, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir más allá de eso.
Lo que dices, dura todo un día, vas pasando diferentes eliminatorias hasta llegar a la final, es decir, que los que llegan a la final están desfondados ya.
Sí, o sea, es un día, es verdad que está bastante bien concentrado, o sea, un horario normal puede ser que a lo mejor la nacional de este año aquí en Barcelona empezase a las 6, 7 de la tarde y a las 10 y media, 11 de la noche ya ha terminado el evento, pero son 3 horas seguidas de competición hasta que se resuelve ese cuadro.
Lo que me sorprende es que estáis llenando estadios por todo el mundo. Está la gente como loca, ¿no? Especialmente los jóvenes con las peleas de gallos. ¿Por qué crees que convocáis a tantísima gente?
Bueno, pues la verdad es que ya son muchos años de freestyle. Yo, por suerte, pude ver todo ese crecimiento en primera persona. Vi cómo éramos pocos en el parque improvisando, poniendo 1 euro para competir y haciendo un bote común que se llevaría el ganador y ver todo ese crecimiento. Creo que al final, de forma muy espontánea, gracias por supuesto al internet, al final las batallas se hicieron grandes en YouTube, subiendo los vídeos del parque. Cada vez había más gente viéndolo y eso hizo que grandes competiciones se acercasen y creasen este circuito que hoy en día conocemos, y porque creo que es algo que es muy de la gente y muy de todo el mundo. Como te digo, es hasta para jugar al fútbol necesitas 2 piedras que hagan de portería y un papel que te sirva de pelota, y para hacer freestyle solo te necesitas a ti y las ganas de improvisar. Da igual en qué sitio del mundo estés, solo necesitas eso. Entonces creo que es una cultura muy común para toda la gente.
Estamos hablando con Bennett, que es uno de los grandes del freestyle, y seguramente esto no te lo habrán pedido nunca, te vamos a pedir que rimes. Está por aquí Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes.
Hola, Benet, buenas tardes. Mira, hablabais de esto, mi hijo que tiene 13 años quiere ir a su primera batalla de gallos. Es impresionante cómo el rap les entra a los chavales tan jóvenes, ¿eh?
Pues nada, está invitadísimo a la primera que haya aquí cerca que podáis ir, está más que invitado.
Qué
tu
bueno.
Niño.
A mí me ha gustado
pues
una cosa que has dicho, dices, hay que fallar mucho para aprender y para dedicarse a esto y para dedicarse a cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Que siempre ahora decimos los jóvenes que tienen poca tolerancia a la frustración, que quieren todo de inmediato. Yo creo que es un buen mensaje trasladar esto. O sea, nos tenemos que caer muchas veces a lo largo de la vida para levantarnos y conseguir andar con rectitud. Y es así, en todo. Se necesita un proceso y se necesita un aprendizaje. Bueno, que tenemos Bennett aquí encima de la mesa varias cosas y a ver qué sale, a ver qué sale. Tenemos también una base rítmica, nos la va a poner nuestro técnico Álvaro, y como te decía, seguro que esto no te lo han pedido nunca. No nos vamos a complicar la vida. Tengo por aquí un boli de 4 colores.
Ahí sube un poco el beat. Yo me pone un boli que tiene 4 colores. Cualquier es brother, yo pongo el mundo para que se entone. Me pone el boli al lado de la botella de agua porque Javi no la falla. Yo traigo la lluvia que apaga las fallas de Valencia. Yo en esencia veo tu DNI, su presencia, y no digo el nombre completo. Tengo la perseverancia del que sabe superar los retos. Tú sacas el móvil, nos podemos sacar una foto bien completo. El set para ver lo que hay fuera del internet. Estoy en COPE y con el ratón, el mouse a tope. Yo no soy el ratón, pero mi freestyle te acecha, y cuando quieres moverlo siempre te lleva hacia mí la fucking flecha. Yo no tomo demasiado café, ya pasar las 3, porque si no se me va la cabeza con estrés y tengo que descansar. Paz, que lo quiero lanzar. Me pones la pinza y yo con pinzas les hablo al azar para intentar enlazar la respuesta. Nunca se me cae el pelo, me ponen la mesa encima el portobelo. Porto demasiadas rimas, le digo en COPE te quiero. Buenas tardes y muchas gracias a todos sus compañeros.
Bueno, qué maravilla.
Pues yo me he quitado hasta la pinza.
Qué maravilla.
Pelo,
a ver,
seguro
es que
no.
Claro, le hemos ido enseñando objetos, la botella de agua, el DNI que me había sacado, el boli con el que hemos empezado.
El móvil.
El móvil,
el café.
El café, el ratón, el mouse.
Exacto.
Y la pinza al pelo.
Oye,
qué
genial.
Pasada.
Genial.
Qué pasada. Pues Bennett, Javier, te deseamos toda la suerte del mundo en tu regreso al circuito Red Bull, aunque sabemos que con tu métrica, con tu cabeza, con tu entrenamiento también, la suerte es lo de menos. Gracias por estar con nosotros esta tarde, aquí en la tarde de COPE.
Muchas gracias por darme el espacio, por la entrevista y nada, os deseo también lo mejor, que tenéis un proyecto muy bonito aquí también.
Gracias, que vaya bien y que lo disfrutes.
Gracias.
Oye, qué maravilla, nos hemos quedado sin palabras, en rosa, después de esta demostración que nos acaba de hacer Benet. Es que le hemos ido sacando las cosas que teníamos aquí.
Pero ¿cómo lo hace, de la mesa.
Es increíble, es
¿cómo
increíble.
¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede asociar una cosa con otra y además que rima?
¿Y cómo lo va enlazando? Bueno, qué cabeza tiene este chaval, qué buena la charla que hemos mantenido con él y que le vaya muy bien en esa nueva competición.
Además, fíjate que parece que los raperos tienen que ser malotes, ¿no?
¿Qué va?
Es muy calmado, es un tipo
es
muy tranquilo.
Es súper tranquilo, se le ve tímido, ¿verdad? Lo bien que habla y lo bien amueblada que tiene la cabeza,
sí,
¿eh?
Sí,
qué
sí.
Bien ordenadita tiene
para
la cabeza.
Para una batalla de gallos, no te creas que llama mucho la
tenemos
atención.
Tenemos que ensayar, a ver qué nos pasa a nosotras un día si nos ponemos a hacer rimas.
Yo fatal, Pilar. Yo eso de más allá de tú que estás ahí, quítate la mano de la nariz. Ya.
Bueno, por algo se empieza.
No sé.
Pero
mucho más.
Ya has visto lo que nos ha contado, ¿no? Que él empezó haciendo unas rimas muy malas, que la primera improvisación le salió francamente mal, oye, pero que no se rindió, ¿no? Y a base de entrenar y de darle ahí, pues mira.
Es un campeón.
Sí, estas cosas tan, tan fantásticas. Que estamos hablando con los oyentes de las cosas con las que tienen que viajar sí o sí. Vamos, que organizan un viaje y dicen, yo esto me lo tengo que llevar porque si no, no salgo de casa, Rosa.
Pilar, y tú bien sabes que una uña rota no solamente es una molestia, sino que es una tortura medieval que te amarga el día. De ahí esto.
Buenas tardes, gente. Deciros que yo no salgo sin el cachivache de la manicura, sobre todo de la lima. En casa nunca tengo tiempo de arreglarme las uñas bien y con tiempo. Sin embargo, si voy de viaje por ahí, cuando llego al hotel, a la habitación y tal y que cual, tranquilamente me arreglo las uñas de los pies, de las manos y lo más importante, la lima. Que me queden ahí bien limaditas. Venga, buena tarde.
Yo la entiendo.
Pues eso, añadimos manicura a la lista del viaje. Si no, se está ampliando esto, ¿eh? Vamos a necesitar un coche grande para viajar.
Pues espérate.
Oye, ¿qué? Yo tengo una amiga que viaja con el estropajo, con los guantes, con la lejía, porque vaya donde vaya, sea apartamento, o sea, una habitación de un hotel, tiene que limpiarla.
No,
es una obsesa de la limpieza. Y viaja con eso, o si no, cuando llega allí lo tiene que comprar para darle un meneíto al sitio donde va a dormir esa noche.
Peor que la de la aspiradora, que también se la lleva porque necesita tenerlo todo limpio.
Lo de la aspiradora es muy heavy, ¿eh?
Sí, y todavía no hemos hablado del pack de supervivencia eléctrica, que hay gente que se lleva la regleta, el ladrón de enchufes, que no es un capricho, es paz mental para saber que el móvil y la cámara, por ejemplo, van a cargar sí o sí, sobre todo las pantallas, ¿no? Que eso hoy en día lo tenemos muy en cuenta. ¿Nos cabe todavía la almohada? Porque, a ver, la almohada es el epicentro de nuestro descanso.
Buenas tardes, gente. Cuando yo viajaba por vacaciones a Galicia, me llevaba mi propia almohada, porque en todas las casas en las que hemos pasado las vacaciones, las almohadas eran extra finas, que era como no tener almohada. A partir del segundo verano, yo siempre viajaba con mi propia almohada.
Pues eso, que la almohada es sagrada. No hay hotel
totalmente,
de 5 estrellas ni casa rural con encanto que tenga la almohada que tienes tú en tu casa, eso está claro. Así que bueno, cuéntanos cuál es ese objeto ritual o capricho que viaja siempre contigo en el 607-150602.
Y enseguida nos vamos a Estados Unidos primero y luego a la luna. Pero antes de todo ello, tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, claro, ponemos los pies en la tierra, en el coche, mejor dicho, porque igual tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que es increíble, ¿estás contento? Pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
el comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
No, este bueno, ha sido más directo. Tío, esto es que mi opinión no es.
O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, no, las imprudencias en el fútbol de ahora...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en el queso en lonchas Gouda Wedam Carrefour de 300 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 22 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Días de guerra y una sensación, la verdad, que inquietante, la de que todo puede ir a peor en las próximas horas. Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que esto suceda, pero posiblemente ocurrirá. Esto es lo que Donald Trump ha escrito esta mañana en su red social Truth Social. Es su modo de recordarle a Irán que la cuenta atrás ha comenzado, que a las 8 de la tarde, hora de Washington, vence el ultimátum, la última llamada de Trump al régimen de los ayatolás para que reabran el estrecho de Hormuz. Si no lo hacen, advierte el presidente de Estados Unidos, reducirá Irán a la edad de piedra y morirá toda una civilización. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
La verdad que, David, asustan las palabras que ha escrito en su red social Donald Trump, que ha dicho esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. ¿Hay alguna noticia de que se esté negociando contra el reloj para evitar una catástrofe?
Mira, están siendo momentos especialmente tensos, de una calma extraña aquí en la Casa Blanca. Te puedo decir que el presidente ha cancelado cualquier aparición pública y está reunido con la plana mayor de todo el día, de la inteligencia, del ejército, conversaciones desde aquí, desde el ala oeste, con las personas que le están asesorando. Y eso ha llamado la atención, que a las 8 de la mañana, cuando quedaban exactamente 12 horas de reloj para el ultimátum que había dado, acaba a las 2 de la madrugada de mañana, hora de Madrid, saltara ese mensaje en redes sociales. Ya no estamos acostumbrados a las palabras gruesas, Pilar, estamos acostumbrados a escuchar pronunciamientos provocadores, llamativos de Trump. Esto es la amenaza concreta, abierta, de la destrucción de un país milenario, de un país con una de las civilizaciones más antiguas. Tengo que recordar, Pilar, ya que en su primera administración, en 2020, después de la muerte de un general que se llamaba Qasem Soleimani, el presidente Trump amenazó con destruir 53 sitios culturales de Irán, incluido Persépolis, que es uno de los más famosos, ¿no? Pero claro, aquello era realmente, sí, una provocación, ¿no? En esta ocasión, Trump tiene sobre la mesa unos planes establecidos, reales, de hacer estallar puentes primero, centrales eléctricas, y dejar a los 90 millones de habitantes de la nación iraní en una oscuridad civil y en una situación que les devolvería, como él mismo ha dicho, que lo ha dicho varias veces,
a la edad de piedra.
Realmente a la edad de piedra, exactamente.
Bueno, es que se han intensificado los bombardeos en las últimas horas, tanto de Israel como de Estados Unidos. Han atacado la isla de Yar, la gran terminal del petróleo iraní. Israel ya había advertido a los iraníes que no utilizasen el tren porque su vida corría peligro. Y en efecto han comenzado a bombardear las vías férreas de Irán y han volado 8 puentes que, según los israelíes, Irán usaba para el transporte de armas. David, ¿cuál es tu impresión de todo esto? Trump ha ido retrasando ese ultimátum, pero esta vez, al quinto aviso, ¿puede ser el definitivo o hay margen para la negociación y para que esto se detenga?
Trump es alguien que, como sabemos ya, Pilar, negocia desde máximos. Acuérdate, hace exactamente un año, cuando teníamos sobre la mesa aranceles de hasta el 100% para la Unión Europea, del 200% para China. Y aquello lo utilizaba para negociar y para conseguir términos beneficiosos, inversiones y demás. Acuérdate también de Groenlandia. Dijo que la iba a intervenir por la vía militar y al final lo que consiguió es una ampliación de la presencia militar estadounidense en la base que tienen allí de Pituffik. En este momento lo que Trump está planteando es, desde luego, una destrucción civilizatoria. Yo creo que como una forma de negociación, desde luego, Pilar. Yo no creo que el instinto del presidente de Estados Unidos sea mañana arrasar completamente a Irán. Pero como Irán ha demostrado ser mucho más resistente y mucho más poderoso de lo que Trump suponía en un primer momento, yo creo que eso le lleva a una situación realmente estar acorralado por sus propias amenazas, ¿no? ¿Qué sucede? Mira la secuencia de hechos de la semana pasada, Pilar. Trump dijo que Irán ya no tenía defensas aéreas. Y 2 días después, Irán abatió a un F-15 con 2 pilotos dentro, que fueron rescatados. Pero lo que el presidente nos contó a los periodistas aquí en la Casa Blanca resultó no ser la verdad. Y esto de que Irán no tiene más opción que rendirse, viendo cómo está ahora Irán diciendo que rompe relaciones diplomáticas, como ha publicado aquí el Wall Street Journal, demuestra que los ayatolás y el nuevo líder, Mojtaba Jamenei, no están pasando por el aro como a Trump le gustaría.
La verdad que me parece todo una locura. Estamos viviendo horas de máxima tensión porque el ultimátum termina y esperemos que como dices, Alandete, no se cumpla esa amenaza. Estaremos pendientes y nos lo contarás, David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. Gracias, David, como siempre, un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.
Es 7 de abril, séptimo día de la misión Artemis II a la Luna, en la que ya los astronautas, los integrantes de esta misión, han podido observar su cara oculta. Y una misión en la que han batido un récord. Han alcanzado los 406.771 kilómetros desde la Tierra. Nunca un humano había llegado tan lejos.
El 15 de abril de 1970, la misión Apolo 13, tres exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han viajado desde nuestro planeta. Hoy, vosotros estáis empujando más allá de ese límite.
Desde la cabina de Integrity estamos honrando los esfuerzos extraordinarios y elegimos este momento para desafiar a esta generación y a la siguiente para asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo.
Pues fue el 15 de abril de 1970 cuando los tripulantes del Apolo 13 habían establecido el anterior récord. Fue en aquella misión famosa por esa frase: Houston, tenemos un problema tras el estallido de un tanque de oxígeno. Han pasado desde entonces 56 años y esta misión, la Artemis II, ha batido ese récord por 6.000 kilómetros. No se pisa la superficie lunar en esta ocasión, pero sí se va más allá de lo que el ser humano ha llegado nunca. Y hay otros hechos históricos que se están preparando y de los que vamos a hablar a continuación con nuestro hombre de ciencia, nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, ya a más de mitad de esta misión y deseando ver la fase final, que por supuesto contaremos aquí en COPE, que ya se acercan. Estamos en el día 7 de misión, mucho más allá del Ecuador, de esta aventura humana, que está llena de récords, de cosas históricas que no habían pasado antes y de sorpresas que de vez en cuando nos da la Luna también.
Claro, porque ya han llegado a esa cara oculta de la Luna, con unas imágenes impresionantes, sí. Por cierto, que era uno de los objetivos, llegar a ese punto. Nunca, como decíamos, un ser humano había llegado tan lejos y a partir de ahora comienza el regreso a casa.
Bueno, ya ha comenzado. De hecho, en el momento en el que esta misión Integrity ha dado la vuelta a la cara oculta de la Luna y ha vuelto a aparecer por el otro extremo y ha comunicado con la Tierra, ahí ya se había comenzado el viaje de regreso impulsado por la propia gravedad lunar. Deberíamos decir, para ser científicamente precisos, que el viaje de regreso comienza desde el segundo posterior al que ha salido la nave de la Tierra, porque todo está medido para que se produzca ese juego de gravedades entre la Tierra y la Luna y permita que el regreso sea tan suave como tiene que ser.
Ahora nos cuentas cómo va a ser ese regreso a casa, ese juego de gravedades, que es muy interesante. Pero como decíamos, Jorge, han podido ver de cerca la cara oculta de la Luna. ¿Qué puede aportar esa observación a la ciencia?
La cara oculta es muy interesante desde el punto de vista científico porque es muy distinta a la cara que vemos. Tú ya sabes que la Luna realmente es una hija de la Tierra, nació como producto de un impacto de un gran cuerpo que impactó con la Tierra hace miles de millones de años, desgajó un trocito de nuestro planeta y se quedó circulando, orbitando alrededor de la Tierra. Y como siempre nos muestra la misma cara, esa cara que nos muestra ha recibido más la radiación térmica de la Tierra, la protección de la gravedad de la Tierra, y por lo tanto su geología es diferente. La cara oculta no ha recibido esa protección y tiene un suelo mucho más original, menos erosionado. Adentrarse en la cara oculta de la Luna es mirar hacia el pasado del sistema solar, porque buena parte de los materiales que hay ahí dentro no se han modificado tanto durante los miles de millones de años de existencia del sistema solar. Por eso es interesante también, porque puede ser la base para futuras misiones donde se pueda aterrizar. Hay que conocerla bien para saber dónde hay que aterrizar y dónde puede haber incluso recursos explotables en esa cara oculta.
Había dos cráteres nuevos que no tenían nombre. A uno quisieron ponerle Integrity, que es como escuchábamos, como ellos llaman a la nave en la que viajan, la Orión, y al otro, Carol. El motivo lo explican ellos mismos en un vídeo muy emotivo que hemos podido ver.
Perdimos a un ser querido. Su nombre era Carol, la esposa de Reid y madre de Katie y Ellie. Y nos gustaría llamar al cráter Carol.
Escuchábamos la voz de Jeremy Hansen, que se emociona al proponer el nombre y se abraza a Reid Wiseman. La mujer de este último, Carol, falleció en 2020 como consecuencia de un cáncer. Vaya momentazo, Jorge.
Sí, es uno de esos momentos que pasan a la historia de la exploración espacial. Hay pequeños detalles que siempre tienen que ver con la familia que uno deja en la Tierra cuando va a una misión de estas características, que han marcado hitos a lo largo de la carrera espacial, ¿no? Pues ese astronauta que se llevó un pequeño juguetito de su hijo para depositarlo en la superficie de la Luna, las fotografías de la familia que vuelan en microgravedad en muchas de las misiones. Y en este caso, el homenaje a Carol, a la mujer de comandante Wiseman, que falleció en 2020, y que puede que tenga para siempre su nombre en uno de los cráteres de la cara
Fíjate.
De la Luna.
Oye, me llama la atención, ¿por qué llaman Integrity a su nave los tripulantes del Artemis II?
Es el nombre de la misión. Realmente hablamos mucho de Orión. Orión es el modelo del coche y es el modelo de la cápsula, de la nave, ¿sí?, de la que van estos astronautas, y que habrá muchas más Orión, igual que ha habido anteriormente otras misiones bajo este modelo. Y la misión es Integrity. Orion Integrity es el nombre completo que se le ha dado desde el principio, desde cuando era simplemente un proyecto sobre papel, a esta misión.
Una misión que, ¿qué más nos puede ayudar a descubrir sobre la superficie lunar?
Bueno, sobre todo, que para empezar, ¿dónde se podría aterrizar? ¿Cómo es físicamente? Nunca nos habíamos tenido una visión tan detallada de la cara oculta de la Luna a ojos humanos. Ha habido robots que la han circundado, y también ha habido, por supuesto, otros humanos previamente en las misiones Apolo que han pasado por ella, más de una vez, de hecho, pero no con la cercanía y con la calidad de detalle que se tiene en estas imágenes. Por lo tanto, es una muy buena aproximación humana para ver si podemos aterrizar allí o no en el futuro. Pero luego también es muy interesante conocer, en futuras misiones, posiblemente en esta todavía no tenemos datos suficientes, de qué está hecha esa cara oculta, cuáles son los materiales que hay dentro. Imaginemos que hay materiales que pueden ser extraídos para la utilización, pues, de hidrógeno o de oxígeno, quién sabe si de agua helada, que pudiese ser utilizada para futuras
Bueno,
misiones.
Se sabe que en otra parte de la Luna sí hay agua helada, ¿no?
En aquellos lugares en los que están suficientemente profundos para que no les dé prácticamente la radiación solar nunca y que están a bajísimas temperaturas, se supone que pueden existir suficientes cantidades de agua helada que algún día pueden ser explotadas. De manera que cada vez que nos acercamos un poquito más a esta cara, que no hemos visto tanto como la otra, como es lógico, no pueden apuntar los telescopios directamente desde la Tierra a ella, aprendemos un poco más de nuestro satélite y, por lo tanto, nos acercamos un poco más a poder vivir algún día en él.
Bueno, Jorge, vamos al lío. Al regreso a casa, que dices, ya están volviendo a casa. Y hablabas del juego de gravedades. A ver cómo nos explicas a los que somos de letras todo este asunto para que lo entendamos.
Bueno, yo creo que todos hemos jugado alguna vez cuando éramos pequeños, o teníamos esos flotadores a lo mejor de cintura, y a lo mejor nuestro padre o nuestra madre pues nos cogía de la mano y nos impulsaba en la piscina y nos hacía flotar a una gran velocidad. Si daba vueltas alrededor de su cintura, nosotros dábamos vueltas alrededor de nuestro padre, y cuando nos soltaba, pues salíamos a la velocidad que él determinaba. Exactamente eso hace la Tierra y la Luna con una nave espacial. La Luna y la Tierra, con su fuerza de gravedad, son capaces de hacer que circule alrededor de ellas esa nave espacial. Y si calculamos bien, si los técnicos calculan bien el impulso con el que se llega a la órbita de este cuerpo celeste, sea la Tierra, sea la Luna, sea cualquier otro, también podrán saber cuándo va a soltar la mano nuestro padre, cuándo va a saltar esa nave de la fuerza gravitacional de la Luna. Y por lo tanto, si se hace con la exactitud ingenieril suficiente, ese momento de salida de la órbita de la Luna estará orientada hacia donde queremos volver, que en este caso es a una zona concreta de la atmósfera terrestre para reentrar en ella.
¿Y cuándo se va a producir esa reentrada en la atmósfera de la Tierra?
Pues estamos en el día 7, pues ¿sí?, dentro de 2 días, 3 días, ahora mismo no sé exactamente el momento exacto de la reentrada, pero es un momento verdaderamente peligroso y posiblemente sea, después del lanzamiento, el momento más crítico de esta misión. Otro récord que se va a superar es que nunca una especie animal o vegetal de la Tierra ha volado tan rápido como van a volar los astronautas al momento de reentrada en la atmósfera, 40.000 kilómetros por hora. A esa velocidad y con el rozamiento de la atmósfera se producen temperaturas de miles de grados. Se produce una llamarada, una combustión verdaderamente alucinante durante un tiempo, además, relativamente largo para que se note dentro la vibración.
¿Cuánto es largo, más o menos?
Pues depende del momento de la reentrada, porque además es que la reentrada no es solamente una. Está como 2 botecitos, igual que cuando tiras una piedra al estanque, y pues va a dar 2 botecitos antes de volver a reentrar dentro de nuestra atmósfera. Y eso generará un momento crítico en el que, si no está todo medido a la perfección, puede producirse que la temperatura sea muy alta y los escudos térmicos no lo soporten, o puede producirse que el rebote sea muy grande y se dificulte poder realmente entrar en la atmósfera. No es la primera vez que un objeto espacial no tripulado, afortunadamente, pues no puede reentrar en la atmósfera y puede quedar perdido para siempre en el espacio. De manera que es un momento en el que estaremos todos muy atentos, y que está muy medido. De hecho, también en esta fase crítica de la reentrada hay tecnología española, como sabes, ese aparato de control térmico del interior de la nave cuenta con tecnología diseñada también por expertos en España y va a ser muy, muy capital a la hora de decidir si esta misión termina con un éxito completo, seguro que no, con un sustillo de última hora.
Pero la reentrada depende directamente ya de ese juego de gravedades del que estabas hablando,
es
porque
verdad.
Desde el centro de control y desde la propia nave no pueden hacer nada, ¿no?
Sí, es verdad que hay cierta maniobrabilidad. Esta también es una interesante tecnología que se pone en marcha con esta misión Integrity Orion y que también parte de la misión consiste en probarla. Es que existen unos pequeños motores que permiten reconducir la trayectoria de la nave en función de ciertas necesidades. Pero esto no es un videojuego. Realmente no podemos tirar a la izquierda y a la derecha,
hacia arriba
y hacia abajo, todo lo que queramos en cualquier momento, porque cualquier cambio de velocidad, de energía impulsada a una zona u otra de la nave puede tener consecuencias directas en la trayectoria final de la misión.
¿Dónde se calcula que puede caer la nave y cómo va a ser esa llegada a tierra, esa caída?
En algún lugar del mar, del océano, y tiene que ser muy suave porque justo en el momento en que se termina la primera fase de la reentrada se despliegan tres grandes paracaídas que van a permitir que el aterrizaje o el amerizaje, en este caso, sea lo suficientemente suave para que no haya ningún daño
en los tripulantes. Y tienen que saber calcular más o menos dónde para que haya barcos para que puedan recoger a los tripulantes.
Efectivamente, hay un seguimiento de esa trayectoria, hay un margen, una ventana de provisionalidad, pero todo eso está milimetrado para que pueda luego irse a... ¿Se puede resaltar?
Pues todo esto va a suceder en las próximas horas, concretamente de cara al sábado, que es cuando se producirá ese gran momento, como nos está contando Jorge Alcalde, un momento, bueno, la reentrada en la atmósfera de máximo peligro que vamos a poder seguir viendo, porque una de las novedades que tiene esta misión es que la estamos siguiendo en streaming. Esto es maravilloso.
Sí, es verdad, tampoco es que sea un éxito, o sea, no es mérito de la NASA, el streaming ha venido en nuestras vidas desde hace mucho tiempo y no sabíamos que íbamos a poder ver en streaming una misión a la Luna, pero sí es cierto, las misiones Apolo fueron retransmitidas y durante muchas horas incluso, no en tiempo exactamente real, pero con un delay de apenas unos segundos, por cadenas como la CBS en Estados Unidos, la BBC en Inglaterra, la Radiotelevisión Española en España conectó también, como todo el mundo sabe. Había que enchufarse a la tele en el horario de programación de la misión para poder verlo, y hoy en cualquier momento del día podemos ver infinidad de canales de streaming con información en directo, con imágenes en directo de todo lo que está ocurriendo en ese gran hermano espacial.
Totalmente,
que es la misión Integrity.
Totalmente. Oye, que mira, según está el mundo, pues vamos a echar un vistazo al exterior. Nos ponemos ahí el streaming y la imagen es mucho más placentera. Y el sábado además ya tenemos planes. Cogemos las palomitas y vemos a ver
cómo
qué es lo que pasa.
Y además es un momento también especialmente emocionante en todas las misiones, cuando ocurra posteriormente, después de haber pasado un control sanitario y haber pasado también un tiempo de cuarentena, esas primeras ruedas de prensa de tres hombres y una mujer, en este caso, que han visto de cerca la Luna y que tienen tantísimas cosas que contar.
Fíjate,
que
qué
se les nota en la cara cada vez que responden una pregunta.
Habrán pasado 10 días, ni más ni menos, en el espacio y habrán hecho el viaje más largo jamás hecho por cualquier ser humano. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, gracias, como siempre.
Un placer, como siempre, hasta otra.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Pollo marinado por 3,49, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, café natural molido por 1,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? Como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, que no nos caben ya más cosas en el maletero del coche. Claro, llevamos el secador, la cafetera, la Thermomix, el aspirador, comida, la almohada, la morcilla de cebolla dentro de la caja de la comida. La medida de la cinta de la Virgen del Pilar, que no nos falte. La manicura, la sartén de la tortilla.
De la tortilla.
Que hay gente que se la lleva, que esto lo sé yo. El kit de emergencia también, los enchufes y demás, por lo que pueda pasar.
El kit de manicura.
Porque estamos hablando, eso sí, el kit de manicura también. Estamos hablando de las cosas que siempre nos llevamos cuando salimos de viaje y tenemos que llevarlo sí o sí, porque si no nos quedamos en casa.
Pues fíjate, hay gente que necesita que los pies estén bien abrigados para poder desconectar el cerebro, Pilar.
Buenas tardes, gente. Si viajo por carretera, mi almohada, siempre mi almohada. Pero algo que nunca puede faltar, que nunca, nunca puede faltar, que jamás, jamás puede faltar, son mis calcetines de dormir. Unos calcetines de algodón, los tengo yo exclusivamente para dormir. Vaya a un destino tropical de playa, yo tengo que dormir con calcetines.
En pleno
tengo
julio.
Tengo que poner ventilador, así haga calor. Venga. Mis calcetines. Nunca me faltan mis calcetines dentro de la maleta. Jamás de los jamás.
Con el ventilador porque hace calor, pero con los calcetines puestos.
Menos mal que ocupan poco.
Eso es. Bueno, aquí tenemos una experta. Esto también ocupa poco. En logística, digamos, intestinal.
Hola, buenas tardes, gente. Yo suelo llevarme un acelerador y un freno en forma de pastilla. O sea, una caja de Fortaset y otra de laxantes. Porque cambiar los hábitos, horarios, comidas, aguas y demás causa muchos estragos y yo no quiero verme en complicaciones.
Normal. Cambias de cama, el agua, el horario, el totalmente, cuerpo se pone en huelga general.
Totalmente, dices, acelerador y el freno, por lo que pueda pasar, me gusta mucho.
Efectivamente, y nos dejamos de tonterías, Pilar. Un rollo de papel higiénico es lo que separa a un viajero profesional de un aficionado.
Buenas tardes, gente. Desde joven nunca viajo sin dos rollos de papel higiénico. Tuve que ir a Nueva York, me quedé a dormir en un albergue durante 15 días y yo creo que era papel higiénico, el mismo con el que estaban lijando las puertas del ascensor, y desde entonces vaya donde vaya, siempre voy con un par de rollos y ya una vez que he sido padre pues me hice una regla mnemotécnica para con las niñas ir con el pato Romeo, que era pañales, toallitas, ropa, medicina y o de otros.
Exacto. Adiós, y el papel, tarde. Que viajar con tu papel es tener dignidad, Pilar.
Hombre, totalmente, por lo que pueda pasar, que a veces la cosa se complica y esto no nos puede faltar nunca en la vida. En fin, que las cosas que llevamos siempre de viaje, que nos habéis contado en esta tarde de martes. La radio continúa en COPE, llega ya mismo a Expósito Sol Interna.
editorial.
Cadena COPE.
A las puertas de la Semana Santa se conoció la noticia del indulto concedido por el Gobierno de España a 6 sindicalistas de CNT que habían sido condenados a penas de prisión ratificadas por el Tribunal Supremo. La historia, que se ha hecho muy conocida, se inicia en el año 2017 cuando los dueños de la pastelería La Suiza en Gijón afrontaron una campaña de acoso orquestada por el sindicato CNT a cuenta de un supuesto abuso cometido contra una trabajadora que los tribunales demostraron que era una cortina de humo. 6 militantes sindicales acabaron en la cárcel acusados de delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia, y la pastelería hubo de cerrar. El Gobierno de España ha decidido ahora contra lo dictaminado por el juzgado de lo penal de Gijón. La Audiencia Provincial